FM. 7:24 de la mañana. Carolina, se cumple un año de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón.
Sí, señor, hace un año se firmó lo renegociado luego del triunfo del plebiscito, del no en el plebiscito el 2 de octubre.
Y además hoy hay cita del presidente Juan Manuel Santos, se encuentra con Timoleón Jiménez Timochenko para hablar en el Ministerio del Interior.
Sí, señor, será una reunión en la tarde porque primero el presidente Juan Manuel Santos estará nuevamente en el Teatro Colón, donde se hará un acto cultural en memoria de este aniversario de la firma del acuerdo. Allí también estará Rodrigo Londoño y parte del el Consejo Político de la Fuerza Alternativa del Común.
Lo de la mañana tiene un componente muy importante, y es que es propiciado por las organizaciones de la sociedad civil, que han invitado a Timochenko, al padre de Rú, a Patricia Linares de la Jurisdicción Especial de Paz y a representantes de la sociedad civil a ser testigos de ese acto en el Teatro Colón.
Saludamos a esta hora de la mañana, un año después de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, a Henry Castellanos, alias Romaña. Señor Castellanos, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo colombiano que ama la paz, especialmente a esa Colombia olvidada, profunda, de las regiones, de los ríos, de los municipios, de las veredas, que luchemos y sigamos en esta jornada tan dura que nos ha tocado vivir a los colombianos, que amamos la reconciliación.
Cuéntenos, ¿es cierto que usted tuvo que salir de Tumaco por amenazas de muerte?
Bueno, pues acabé de hablar con la W y te digo lo mismo. No solamente mi persona como persona, sino también usted sabe que el espacio territorial de capacitación del Gallo también fue abandonado porque no habían garantías de seguridad. Asimismo ha ocurrido en otros espacios. Hay amenazas en el Chocó, hay amenazas en los Santanderes, hay amenazas en el Guaviare, hay amenazas en muchas partes, en todas partes del territorio nacional. Y pues nosotros no miramos esas amenazas como solamente a nosotros. Las amenazas son generalizadas. En todo el territorio nacional avanza el fenómeno del paramilitarismo. Hay muerte de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Y en este proceso de paz en donde vamos, pues no se justifica que esté ocurriendo estos fenómenos. Y desafortunadamente hace 4 días abandonamos el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tumaco, porque se incrementan las amenazas, y no solamente incrementan las amenazas. El día de antier mataron a un líder en Zabaleta, han matado una líder muy muy querida allá en el barrio Viento Libre. No hace mucho ocurrió la masacre del Tandil, matan a otro líder de los afros. Entonces es muy compleja la situación de Tumaco y decidimos manejarla desde más lejos, además de que no son unas zonas de un confinamiento, sino son espacios transitorios. Pero sí es muy lamentable que esté ocurriendo estos fenómenos a nivel nacional y que sean muertes sistemáticas. El Estado colombiano le corresponde investigar quién está detrás de todas estas muertes, quién está en contra del proceso de paz, quiénes son los que aman la guerra y quieren empujar el abismo nuevamente a una guerra civil, a otros 50 años de guerra. Entonces eso es lamentable, por sí, falta de voluntad política del gobierno.
Señor Castellanos, ¿quién podría estar interesado en matarlo a usted? Las bandas criminales que se disputan el negocio del narcotráfico en el Pacífico, las disidencias de las FARC, o personas que probablemente quieran tomar venganza contra usted por los múltiples secuestros que usted comandó?
Eso no nos corresponde a nosotros hacer esa evaluación. Esa evaluación ya le corresponde al Estado colombiano. Nosotros dimos un paso de valiente, dejamos las armas y le dijimos al Estado: aquí estamos para hacer política, ahora responda. Entonces no profundizaría en ese tema porque las amenazas no solamente son a mí, es generalizada al pueblo colombiano que ama la paz. Se sabe que va una cifra considerable de muertos, de líderes en todo el territorio nacional, y pues es muy muy lamentable que en un proceso de paz vayan 300 50 muertos en un municipio como Tumaco, solamente por arrebatarse en las áreas, por las zonas donde antiguamente estaba la insurgencia, solamente en contra, esa guerra se da en contra de los mismos campesinos que han firmado la carta de intención y se han acogido a plan de sustitución integral de cultivos de uso ilícito. Ya ellos son objetivos. Toda la fuerza alternativa que estamos liderando ese programa de sustitución de cultivos hemos sido amenazados. Lo mismo el compañero muy querido que llama Yesí Guevara, que es el líder de ese programa.
Sí.
Que ya le ha tocado recorrer varios municipios de Nariño. Es preocupante esto, es preocupante en realidad de que quienes nos vinculemos al proceso de paz, de quienes nos vinculemos a la implementación de los acuerdos, de quienes nos vinculemos a la sustitución de cultivos, seamos amenazados. Eso es muy complejo. Entonces, vuelvo y te repito, esa amenaza no es solo para mí, es para varias personas de la sociedad colombiana, para los integrantes de los que amamos la paz, mejor dicho.
Pero le quiero hacer una invitación, y esta se la hago de manera muy respetuosa, teniendo en cuenta que aquí hay unos puntos que yo creo que son claves, más allá del discurso político, que tiene que ver con qué está pasando en esas zonas. Y yo se lo quiero preguntar directamente porque hemos tenido la oportunidad de recoger varios testimonios, no solo frente a lo que dijo el comisionado Arnaud de la ONU, donde dice que hay un altísimo porcentaje, casi más del 50-55% de guerrilleros que han salido de estas zonas. Hay testimonios desde Mesetas, donde nos dicen, mire, aquí hay un incumplimiento grande del gobierno nacional en la implementación. Ha pasado ya un año desde la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. ¿Qué pasa en esas zonas? ¿Qué pasa en esos territorios? ¿Quién tiene control de esos territorios? ¿Qué está pasando ahí exactamente?
Bueno, si me da espacio suficiente, le explico qué está pasando. Tumaco es uno de los municipios que está en la costa pacífica y tiene límites con colinda con Ecuador. Es uno de los municipios más grandes de Colombia. El municipio que más coca tiene en la misma patria es Tumaco. Hemos dicho que tiene más coca que el mismo Bolivia. Aquí hay afros y hay indígenas y hay campesinos. Ese es el problema complejo de acá. Es el alimento de la violencia, desafortunadamente, en el territorio nacional. Entonces, ¿qué ha pasado? Hubo una movilización, un paro, en febrero, que sentó el gobierno, las comunidades, y el gobierno les incumplió. Nuevamente hubo un paro en marzo, el 3 y el 5 de marzo, en Llorente, un corregimiento de Tumaco. Nuevamente se sentó el gobierno, los afros, los indígenas, la COCAN, y nuevamente el gobierno les incumplió. Continuó la erradicación forzada. Ese tema, ese incumplimiento de lo pactado en La Habana, de la erradicación forzada, ha hecho que esto explote, que esto se salga del límite, porque son 5.000 familias que están engrosando los cinturones de pobreza en este momento y no encuentran qué hacer, no encuentran para dónde coger si ya les arrancaron sus intentos, les quemaron sus casas. Y entonces esto es muy complejo. Además de esto, se da un problema en el Alto Mira y Frontera, que es un problema de territorios. Los consejos comunitarios piden un territorio ahí, y resulta que allí hay 10.000 familias que se desplazaron de todo el territorio nacional, del interior del país, especialmente del oriente colombiano, donde se aplicó el Plan Colombia y la erradicación forzada. Esa gente se desplazó y encontró un territorio propicio para cultivar coca. Y ahí fundaron una asociación que se llama Asominuma, que es la que está en esa parte de ahí, y son los que le han erradicado y le están erradicando en este momento. Ahí va a haber otra confrontación entre Asominuma y Consejo si no se ponen de acuerdo, ya entre pobres.
Esos territorios que usted nos está contando, donde están estas familias, donde están estos cultivos de coca, donde no se ha podido cumplir el gobierno nacional con los planes de erradicación y de sustitución de cultivos, y donde la FARC también tenía un control territorial, ¿quién lo está ocupando ahora?
¿Quiénes los están ocupando, querido amigo? Son 11 estructuras.
¿11?
11 estructuras que hay en todo esto, en el solo municipio, cogiendo la costa pacífica, las fronteras y todas estas vainas, toda esta parte. Por eso hemos dicho, si el gobierno no tiene voluntad política para garantizar la seguridad colectiva a nivel nacional, las zonas donde antiguamente operaba la insurgencia se va a volver un campo de batalla, porque cualquier persona en una vereda coge un fusil, organiza 4 o 5 y se ponen a cobrar impuestos y se dejan absorber del narcotráfico. Entonces, allí es un problema muy complejo, allí es un problema serio que se está dando en ese municipio, y por eso, si usted me sigue dejando explicar, yo digo, ese fenómeno es un problema no de los campesinos, es un problema más geopolítico, un problema internacional, porque en el acuerdo de sustitución integral de cultivos de uso ilícito está muy claro: no debemos atacar el labor más débil, que son los campesinos. Entonces, y planteamos por dónde entran los insumos, por ejemplo, para Tumaco, a dónde son los cristalizaderos, por qué las lanchas salen por los puertos internacionales, por qué estas cosas. Pero no podemos aplicarle la bota militar, la represión, a esa cadena tan débil que son los afros, los indígenas y los campesinos, y dejarlos en la miseria por cumplirle órdenes al norte y aparentar. Pero hemos hecho un balance estos últimos días, que el gobierno erradica 1,000 hectáreas y resultan sembradas 5,000. Entonces eso es muy complejo, y le hemos dicho al gobierno nacional: mire, aquí en Tumaco hay 18,000 hectáreas de cacao, y en este momento los campesinos están tumbando el cacao para sembrar coca.
Sí.
Es muy difícil traer una carga de 10 arrobas a 5 horas de camino, y lo cambia por un kilo, que lo echa al hombro y lo vende con beneficios. Montemos una planta procesadora de cacao y transformemos el cacao acá, transformemos la economía. Ayudemos para que los campesinos mantengan el cacao y se pongan a sembrar cacao, montemos una planta procesadora.
Pero más allá de eso, que el gobierno nacional, hemos escuchado los argumentos que tienen desde el alto comisionado para la paz, que nos decía hace 2 días que están trabajando en esos temas, que es un proceso muy lento. En este momento, tengo aquí al frente mío un libro que me lo trajeron ayer, y es el informe que entrega la Fundación Paz y Reconciliación, y titula así: terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo. Hoy hay una reunión muy importante entre Timo León Jiménez y el presidente Juan Manuel Santos. Yo se lo pregunto a usted directamente: ¿está en riesgo el proceso de paz? ¿Está en riesgo ese compromiso? Es decir, ¿cómo ve usted, un año después de lo firmado, de lo pactado, de lo acordado, y en el plano en el que está la implementación, cómo ve usted todo este panorama?
Muy buena tu pregunta, porque ya estamos a un año. Y vuelvo y repito, un año de que se firmó el acuerdo. Bueno, decimos, nosotros siempre, bueno, fue en Cartagena, fue en el Teatro Colón. Lo importante es que nosotros hemos cedido y hemos renegociado en beneficio de la reconciliación de la familia colombiana. Y un año de haber firmado el acuerdo, en realidad la implementación de los acuerdos no se han visto. Nosotros siempre hemos hecho el balance y nosotros hemos cumplido el 98% de los acuerdos. Ya no hay guerra, ya no llegan heridos a los hospitales militares, no hay muertos, el batallón de sanidad no tiene empleo. Entonces, eso es importante. Nos hemos ahorrado 15,000 vidas, y eso es importante para los colombianos. Y esto tiene conocimiento Naciones Unidas, tiene conocimiento la Unión Europea, tiene conocimiento los países garantes y los países acompañantes. Esto es importante. Las FARC hemos cumplido y seguiremos cumpliendo como partido, como fuerza alternativa revolucionaria en común. Pero cuando decimos de que el proceso de paz, si sigue perdiendo credibilidad, se puede ir al abismo. Al abismo en el sentido de que la gente ya no cree sobre la implementación de los acuerdos. Mira que el primer punto, que es el más complicado y tal vez las bases del surgimiento de las guerras en el mundo, es el problema de la tierra. Y en este momento ningún integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene dónde vivir, ni tiene un milímetro de tierra para ponerse a producir, para ponerse a cultivar.
Sí.
Eso es insólito. Y asimismo está el segundo punto de participación política. Hay pujas en el Congreso, en la Cámara, hay personas atrincheradas contra el proceso de paz y disparando desde allí y en contra de las circunscripciones especiales de paz, que es una oportunidad para que las comunidades, las regiones tengan participación en el legislativo. Esa es una oportunidad inmensa para que ellos desde allí pidan los beneficios a las regiones, y ahorita
sí,
no quieren ceder eso. Ahora hay personas que se atrincheran allí contra los militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El fiscal general de la Nación se atrinchera contra el proceso de paz y dispara desde allí. Eso es lo que nosotros decimos. Si no nos ponemos de acuerdo, hablamos un mismo lenguaje de que ha terminado la guerra, de que lo que nos llega ahorita es la reconciliación de la familia colombiana, para que todos construyamos una nación más amable, una nación más justa. No es cierto el castrochavismo. No estamos planteando esas cosas. Eso es descabellado. Esto es engañar a la sociedad colombiana. Lo que estamos planteando es que vivamos en Colombia sin matarnos. Y respetemos las ideas, respetemos las opiniones de los demás, respetemos a los seres humanos, respetemos a la familia. Y miremos esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada de allá de Cajá del Guainía, allá de los ríos Guainía, Inicia, Guayare, Guaupés, de toda esa región del Chocó, de la misma Guajira. Miremos esa Colombia que ha mantenido a esta sociedad colombiana. Entonces, el balance que yo puedo hacer en este momento de un año de la firma del acuerdo es positiva, porque nos hemos ahorrado vidas, pero exigimos al gobierno colombiano de que se ponga las pilas y en la implementación de los acuerdos. Y lo acordado es para cumplirlo. Lo firmado en el Teatro Colón es para cumplirlo. Y eso mismo le exigimos a Naciones Unidas, que revise eso. Que la misma Corte Penal Internacional intervenga y revise que hemos elaborado un documento importante
Y sabemos que ese será tal vez el punto neurálgico del encuentro que van a tener Timo León Jiménez y el presidente Juan Manuel Santos hoy, si no se van a las 3 de la tarde. Queríamos conversar con usted por una razón en especial. Primero, por esas amenazas de muerte que se han generado en su contra y que lo han hecho salir de Tumaco, para conocer también exactamente eso que usted nos ha contado, y es la situación crítica que se está viviendo en muchas de estas zonas transitorias, donde muchos guerrilleros se han ido, y también, por supuesto, para conocer su perspectiva desde un año después de la firma del proceso de paz en el Teatro Colón. Señor Henry Castellanos, alias Romaña, gracias por estos minutos.
A usted, muy amable, por la invitación.
Bueno, ahí está, Carolina. Igual esto, estas zonas, hay que decir, el gobierno nacional, sobre todo en Tumaco, ha dicho, ahí está la fuerza pública, haciendo control territorial. Escuchando lo que nos está diciendo Henry Castellanos, me preocupa es mucho lo que él plantea. Dice, el control territorial acá no es uno o dos, son 11, y está claro que los campesinos están dejando de sembrar producción que podría ser cacao u otras cosas para sembrar coca, y que fácilmente, si no se trabaja en este tema que puede ser la sustitución de cultivos y tratar de garantizarle a esta población yamit que la erradicación forzosa no se lleve a cabo, porque estas personas dicen, nosotros lo único que tenemos para cultivar es coca, si vienen aquí nos quitan los cultivos y nos dicen, siembren otra cosa que nadie nos va a comprar, y los van a forzar a ir.
Era un añametón.
No, y los van a forzar, qué buen ejemplo ese, Carl, porque es cierto, los van a forzar a que cojan un fusil, se armen 5 o 6 y terminen también armando un grupo al margen de la ley, que termine es cobrando impuesto incluso. Okay. Entonces, el retrato que hace de lo que está pasando en Tumaco es muy grave, Yamit, muy grave. Y la gran pregunta, más allá de la discusión política, o si usted está de acuerdo o no, o si le gusta o no, es qué va a hacer el gobierno nacional para solucionar ese frente, que termino con esto. ¿Cuántas veces nos lo advirtió acá hace cuántos meses el gobernador de Nariño, Camilo Romero, en estos mismos micrófonos aquí en esta cabina, Yamit?
Un año de...